Bueno, pues muy buenas tardes. A mí me da mucho gusto estar compartiendo con amigas y compañeras, porque nos vemos en eventos relativos a los estudios de género varias veces. Entonces, pues, me siento pues muy honrada y muy a gusto hablando de mi universidad y de la incorporación de la perspectiva de género en ella. Y que, bueno, pues finalmente, así como podríamos decir que hay avances, hay experiencias que hay que compartir y que sobre todo hay que reflexionar con ellas o sobre ellas, y al mismo tiempo ver si solamente se evoluciona o se avanza y no se ha retrocedido, porque creo que a veces hay retrocesos, aun cuando estamos luchando continuamente porque no los haya. Bueno, el trabajo pues fue realizado con la inspiración de poder comentarles cómo opera el contexto patriarcal para obstaculizar la incorporación de la perspectiva de género, porque a pesar de que es un mandato, digamos que una sugerencia, una gran recomendación que hace la Secretaría de Educación Pública e incluso la red de universidades públicas hacia las universidades, pues se dice que sí, pero hay un subtexto masculino, androcentrista en todas las universidades que pues nada más aparenta aceptarlo, pero que en realidad en el fondo a veces no es muy bien aceptado, ¿no? Entonces, pues yo les quiero comentar más bien como una plática este caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. El inicio lo tenemos en el 2002 con la creación de un programa universitario de estudios de género, pues aparte nos apoyó mucho la doctora Graciela Hierro. Ella fue a esa universidad y le envió una carta al rector, porque como ya bien lo dijo Daniela, para que algo trascienda o por lo menos se presente, debe antecederle una voluntad política. Si no es así, pues así háganlo, lo que se haga, si la cabeza o si la dirigencia no lo acepta o no lo impulsa, pues no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, se creó ese programa. Y pues no sabían ni dónde ubicarlo, el programa que podía estar aquí, podía estar allá, no tenían sustento. Lo acogió la Facultad de Ciencias Políticas, que es el lugar donde yo trabajo, y bueno, ahí empezamos a operarlo en función, pues en ese tiempo no de transversalizar la perspectiva de género, sino de hacer como una sinergia en todos los estudios de género que hubiera, que hacer investigación, publicaciones, asesorías, en fin, integrarlo a los posgrados, la perspectiva de género. Bueno, no les quiero hacer cuento largo, pero hasta el 2009 fue cuando empecé a gestionar yo casi más que todo el Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad que hoy tiene la universidad y que está institucionalizado. ¿Por qué? Porque ya de esa manera los estudios de género cobraron el lugar que tenían que tener, no el de un solo programa que no tuviera sustento y que llega un rector y dice, ¿y eso para qué sirve? Eso lo quitas, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues a través, ahí empieza la historia. Entonces es cuando en el 2009 se impulsa esta transversalidad de la perspectiva de género bajo las directrices que ya se mencionaron, de donde sale la declaratoria. Y entonces pues empezamos a hacer trabajo en ese sentido para poder impulsar en la universidad los estudios de género. Más adelante. Y bueno, pues aquí nos encontramos con que el trabajo de mujeres y hombres en la universidad pues está basado en el estudio de que la universidad, en la universidad el verdadero fondo de la investigación de género consiste en analizar críticamente el uso y significado que la organización universitaria ha hecho de las diferencias entre hombres y mujeres, y más aún, el estudio se sitúa en las concepciones y significados sobre lo masculino y lo femenino en el sistema, en principio, de evaluación jerárquica sobre el que descansan, así como en las restricciones y consecuencias que estos imponen. Bueno, en un principio el primer estudio fue hacia el personal académico con base en los lineamientos que el juez ha dado para poder realizar estos estudios, es decir, para ubicar cuál es la condición laboral de mujeres y hombres. Y cuando se dijo, aquí los hombres ganan más que las mujeres, pues todos dijeron, no es cierto, pero ¿cómo? O sea, la idea de ellos es que, pues aquí, ¿cómo van a ganar más? Y los que tienes una categoría, seas hombre o mujer, no hay diferencia. Aquí lo que no se dan cuenta es que las mujeres tienen menores categorías, que tienen menores, o hay un número menor de mujeres en un doctorado, hay un número menor de mujeres en el SNI y por eso ganamos menos, las mujeres en general. Claro que hay una que otra que gana mucho más que los hombres, como ya bien se ha señalado. Pero eso no lo entienden los administrativos y casi nadie, ¿no? Entonces, a partir de que se crea este Centro de Investigación y Estudios de Género y Equidad, pues lo que se planteó fue realizar un plan de igualdad para incorporar la perspectiva de género en la universidad. ¿Pasas, por favor? Y ese plan de igualdad tuvo los objetivos que señalan las directrices de la declaratoria de las universidades públicas, ¿no? Claro, aplicadas al contexto de nuestra propia universidad, y la primera de ellas pues era apoyar al centro de investigación, mejorarlo, fortalecerlo, con infraestructura y con recursos humanos. Porque el centro se crea, pero nunca se le dan plazas. Entonces, pues es como decir, bueno, a ver qué haces con él, ¿no? Y yo dije, pues claro que yo puedo hacer muchas cosas con él. Entonces, pues yo trabajo con colaboraciones de otras investigadoras e investigadores que trabajan con la perspectiva de género, y se me ocurrió pues hacer una red de cuerpos académicos para poder manejar un poquito, para poder ampliar, para poder publicar, para poder investigar, para poder difundir la perspectiva de género, ¿no? Y bueno, pues hasta el momento eso es lo que se tiene. El primer objetivo era consolidar el centro de investigación, el segundo era desarrollar un plan de posgrado para la formación de recursos humanos, ¿no? Porque yo pensé, bueno, si en este tiempo, en el 2009 no hay gente, en el 2010 no hay gente que, no hay investigaciones, no hay quien se dedique al género, bueno, pues hay que hacer un posgrado, ¿no? Para que haya investigadoras, investigadores que ya pues vayan formándose en esta perspectiva. Y el objetivo 3 era desarrollar un programa de institucionalización para la incorporación de la perspectiva de género, es decir, cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y el primer paso pues era sensibilizar, pero no tanto al alumnado como a las autoridades. ¿Por qué? Porque de ellas depende todo. Y si una autoridad no está sensibilizada, pues no se hace nada. Entonces, bueno, afortunadamente, el otro pues era también incidir en la legislación, proponer que tuviera una perspectiva de género, revisarla y hacer el cambio, ¿no? Pero pues ahí es donde más duro se pone, ¿no? Porque saben que la legislación es muy masculina, está y no es cambiante, pues le entra para ellos, entonces pues es muy, muy complejo llegar a cambiarla, ¿no? Sin embargo, pues se realizó todo este proceso de sensibilización, precisamente con el rector. Él me dijo, bueno, pues entonces le voy a dar 10 minutos en el consejo de directores para que usted les explique lo que va a hacer. 10 minutos, dije, pues en 10 minutos yo no sé qué voy a decir, pero bueno. Pues cuando él me dio esa oportunidad, pues ahí fue donde todos los directores de la Universidad Autónoma del Estado de México, que son muchos, porque hay 65,000 alumnos ahí, bueno, pues escucharon, y quienes más protestaban eran las mujeres directoras, y decían, a ver, pero no hay que tampoco partir de una visión feminista, porque no, yo creo que sí estoy de acuerdo en que se implementen acciones para la equidad de género, pero no a través de un feminismo que no nos vaya a estigmatizar. Era increíble, ¿no? Pero yo tenía unos minutos para señalarles los objetivos y cómo se iba a realizar esto. Y bueno, pues al final de cuentas, pues ya se me dio luz verde para hacer esto con unos recursos del PIFI. Y pues yo empecé a hacer talleres de sensibilización para los funcionarios de primer nivel, los cuales pues claro que no fueron, solamente enviaban a los de segundo o tercer nivel, ¿no? Y eso, bueno, pues para cumplir, porque el rector había ordenado, ¿no? Sin embargo, esto pues tuvo por lo menos una repercusión en la universidad, por lo menos se empezó a hablar del tema. Y lo mismo pasó con el alumnado. Yo dije, voy a hacer unos foros itinerantes para poder ir a todas las... Un foro itinerante, ¿no? Para poder ir a muchos organismos y que los alumnos discutan, que hablen y que sepan lo que es el género, ¿no? Y a qué se va a dedicar. El objetivo 5 era identificar las percepciones y prácticas de la comunidad estudiantil de la universidad, y a través de esos foros fue que yo implementé un cuestionario para que ellos dijeran cómo veían la igualdad entre hombres y mujeres, si habían escuchado hablar de ella, si les gustaría que hubiera, en fin. Y bueno, hubo descubrimiento, ellos estaban interesados, estuvieron muy interesados todos los alumnos, pero pues los recursos nunca alcanzaron, se abarcó una pequeña parte. Se hizo una campaña institucional que apoyó el rector con espectaculares que incluso estuvieron en todo el Estado de México. Se repartió el violentómetro para los estudiantes, que también fue importante. Pues hubo en el radio transmisiones con cláusulas, etcétera, ¿no? Entonces tratamos de hacer esto y tres publicaciones, una respecto al personal académico, otra al administrativo y otra más hacia las y los estudiantes. Solamente quisiera contarles algunos resultados de estas investigaciones sobre el personal administrativo, que se basan precisamente en un documento del PUEC que nos dieron a todas las universidades para poderlo aplicar y que supongo que se va a tomar en cuenta en este modelo de equidad de género que están realizando. Y bueno, algunas cuestiones que ellos contestaron con una muestra probabilística, se les preguntó qué tan satisfecha o satisfecho está con el respeto a sus derechos laborales, por ejemplo. Y bueno, pues ahí podríamos ver que digamos que un 70%, 65% están satisfechos, pero que los otros que dicen ni satisfecho, totalmente insatisfecho, pues son bastantes, ¿no? Entonces, bueno, pues nos damos cuenta de que no, el clima laboral no es tan alentador respecto a la equidad de género. Luego dice, ¿qué tan satisfecho está con la labor del sindicato? Y bueno, pues aquí encontramos que para nada están satisfechos, ¿no? Digo, pues un 40% está criticando lo que hace el sindicato, a pesar de que ahí hay una Secretaría de Equidad de Género, ¿no? Bueno, otro resultado que pudiera ser interesante, ¿qué tan satisfecho está en el espacio, equipo y herramientas para realizar sus labores? La mayor parte señala que está satisfecho. Luego, ¿qué tan satisfecho está con la capacitación que le ofrece la institución? La mayor parte, el 60%, el 70% está satisfecho, pero un 30% no. ¿Qué tan satisfecho está con la capacitación? No. Otra más. Prefiero no verificar inconformidades que me conciernen por temor a que esto afecte mi promoción o mi puesto. Si nos vamos a donde dijeron que sí, tenemos que el 8.4% de las mujeres y el 4.4% de los hombres dice que sí, que prefieren no preguntar, no protestar, etc., ¿no? En la gráfica 8, si la podemos pasar, dice, tengo que esforzarme más que mis compañeros de trabajo para obtener reconocimiento. Las mujeres, las mujeres contestaron sí, bueno, el 10% de las mujeres contestó que sí, el 8% poco más, y pues la mayoría dijo que no. Sin embargo, esos porcentajes, aunque sean menores, pues son significativos, ¿no? Que nos ponen a pensar qué está pasando. Bueno, se hizo este estudio y encontramos que precisamente las mujeres no tienen un tratamiento igual que los hombres, que se sienten más discriminadas en general en el ambiente laboral en el que están trabajando. Y bueno, me voy a pasar un poquito a el contexto patriarcal, una de las, porque si no ya no me queda tiempo para comentárselos, que nos muestra que hay límites para incorporar la perspectiva de género, a pesar de que se hicieron esfuerzos y se destinó una cantidad que pues fue mínima, ¿no? Pero que se pudo lograr algo. Y estos límites consisten en la falta de convicción sobre la igualdad de género de las y los dirigentes, porque, pues como les comentaba, ¿no? las mujeres a veces son las que más se oponen a este tipo de cambios, de nuevas políticas y de igualdad, ¿no? La política de simulación que se comentaba sobre la construcción de la igualdad de género. Todo el mundo dice que sí, que está muy bien, nadie se opone, ¿no? Si no estoy de acuerdo, claro, las mujeres merecen un lugar mejor, si se les ha discriminado, vamos a hacer acciones para cambiarles, pero solamente es la simulación. En cuanto ya la Secretaría de Educación no les exige, ya no se hace nada. Por eso la importancia del comentario de la doctora Daniela es fundamental. Nosotros tenemos que ver cómo le hacemos o qué estrategia usamos para que sea la universidad la que tenga su política de igualdad de género. La falta de continuidad del presupuesto asignado para fomentar la igualdad de género se dio en un tiempo, y en esta administración, desde que llegó el nuevo gobierno, no hay presupuesto en la universidad al menos para la equidad de género. O sea, está fallando. La falta de fortalecimiento a los centros y programas de estudios de género, seguimos igual, no hay personal asignado, a pesar de que hay mucha gente que ha enviado su currículum y que quieren pertenecer al centro de investigación de estudios de género, pero las plazas no se otorgan, no se apoyan, no hay el interés de hacerlo. Sin embargo, ¿qué podemos decir que hemos encontrado? Avances en cuanto al interés cada vez mayor del estudiantado, sobre todo de ciencias sociales y humanidades. Ahorita ellos cada vez están tratando de elaborar investigaciones, tesis con perspectiva de género, lo que antes pues por ningún lado existía. También en la universidad, por lo menos en la facultad, pues implementó la materia de introducción a los estudios de género en el tronco básico. Entonces, bueno, creo que con eso se ha impulsado mucho el conocimiento importante de esta área, de tanto interés para el desarrollo, ¿no? Y también hemos encontrado que a 4 años de haber sido formado el Centro de Investigación de Estudios de Género, hay cada vez un número mayor de académicas y académicos que realizan proyectos de investigación con perspectiva de género, lo tenemos documentado. Entonces quiere decir que está avanzando. Lo mismo se logró realizar la especialidad en género, violencia y políticas públicas, programa certificado por CONACYT. Y en estos momentos, bueno, pues lo que se está haciendo es este programa para implementar la maestría en género, sociedad y políticas públicas. Ese es un logro que sí es parte de la institucionalización, porque ya lleguen o no lleguen, quien llegue ya no va a ser fácil cambiarlo. El centro también se queda ahí, yo y otra persona, los que vengan, ahí están las cosas que son los verdaderos logros. Y señalarles también que la incorporación de la perspectiva de género es un proceso. Es un proceso permanente. Ah, es que ya vimos... Ya sensibilizamos a estos secretarios, cuando cambien y vengan otros, es lo mismo. O sea, esta tarea la tenemos que hacer siempre. No es algo que se pueda parar, sino el plan de igualdad es un programa, así como permanente. Ese es el que se debe institucionalizar. Me parece que este modelo que ahora van a implementar para ver cuál es el logro de las universidades públicas va a ser muy interesante, siempre y cuando se comunique a los rectores que tienen que enviar su informe sobre lo que hicieron, sobre lo que la universidad tiene, para que ellos designen a la persona y entonces la apoyen. A mí, afortunadamente, siempre me han designado y me han apoyado, pero yo no sé si ahora me apoyen porque yo de la reunión que van a hacer no lo sabía. Entonces, si previamente el rector no sabe que tiene que dar cuentas de esto a la red, porque él ya firmó una carta para pertenecer a la red, pues no lo hace. Entonces, es a través de los rectores.
Nadie sabe, porque está apenas
funcionando.
Es
la estrategia, gracias. Es la estrategia nacional. Sé que nos falta mucho porque las acciones afirmativas que yo hubiera querido traerles también para que las pudiera presentar, no las traigo, me las sé, pero han faltado muchas cosas por hacer, como es la legislación, una política de conciliación entre la vida familiar y laboral, lo que los alumnos y alumnas pidieron, un centro de información sobre salud sexual y reproductiva, y sobre todo, pues, dentro de la oficina del abogado general o la Defensoría de los Derechos Humanos, pues una coordinación que atienda los casos de violencia de género. Esas son acciones que están pendientes y que, o sea, yo pueda estar ahí, a ver si yo les agradezco mucho.